From Salt Lake City, Utah.
Desde Salt Lake City, Utah. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Brothers and sisters, hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la última sesión de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos sido muy bendecidos al participar en esta conmemoración del bicentenario de la primera visión y la restauración. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando en estas reuniones a través de la radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de varios directores y organistas. Como se ha observado en otras sesiones, la música de la conferencia se ha grabado previamente. El coro iniciará esta reunión cantando Loor al Profeta. La primera oración la ofrecerá el Elder Kevin R. Duncan de los 70.
Thank you.
our beloved Father, which art in heaven.
Nuestro bendito Padre Celestial, en este Santo Domingo de Ramos, inclinamos la cabeza con gratitud y como santos, agradecidos por todo el mundo, y elevamos nuestras voces a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos que tu Espíritu se derrame sobre todo el mundo para que todos puedan sentir el poder del Dios verdadero y viviente. Padre, te pedimos que esta semana, a medida que ayunemos y oremos, y al mostrar nuestra fe en ti y en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, que todos tengamos el deseo que podamos ser sanados y que podamos venir a Él. Padre, ahora, al esperar ver los frutos de la restauración, Padre, por favor, fortalécenos para que entendamos y apliquemos las enseñanzas de Jesucristo tal como se encuentran en el Libro de Mormón y las Escrituras. Ayúdanos con poder del sacerdocio para que todo aquel que tenga fe sea bendecido. Agradecemos las palabras y las enseñanzas de nuestros profetas vivientes y en especial el fruto más especial de la restauración, que son los convenios del templo que unen a nuestras familias en el pasado, el presente y el futuro a ti en el cielo. Te amamos, Padre, y sabemos que nos estás cuidando. Amamos a nuestro hermano y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a regresar a ti por medio de Él, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
The choir will now
ahora el coro nos complacerá con El alba ya rompe. Después del coro, escucharemos al presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Le seguirá el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles, y el elder Ricardo P. Jiménez, de los 70.
Thank you.
Mis hermanos y hermanas, aún en medio de pruebas y desafíos únicos, somos verdaderamente bendecidos. Esta conferencia general nos ha brindado una abundancia de las riquezas y del gozo de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Nos hemos regocijado en la visión del Padre y del Hijo que dio inicio a la restauración. Se nos ha recordado la milagrosa salida a luz del Libro de Mormón, cuyo propósito central es testificar de Jesucristo y su doctrina. Nos hemos renovado con la gozosa realidad de la revelación dada a los profetas y a nosotros personalmente. Hemos escuchado preciados testimonios de la expiación infinita de Jesucristo y de su resurrección literal. Y se nos han enseñado otras verdades de la plenitud de su Evangelio reveladas a José Smith, después de que Dios el Padre le declaró al recién llamado profeta: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Se nos ha reafirmado el conocimiento que tenemos de la restauración del sacerdocio y sus llaves. Hemos renovado nuestra determinación de que la Iglesia restaurada del Señor se conozca por su nombre correcto: la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y se nos ha invitado a unirnos en ayuno y oración a fin de minimizar los efectos actuales y futuros de una pandemia mundial devastadora. Esta mañana fuimos inspirados por el profeta viviente del Señor, quien presentó una proclamación histórica sobre la restauración. Afirmamos la declaración que contiene de que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todo esto forma parte de un divino plan cuyo propósito es hacer posible que los hijos de Dios sean exaltados y lleguen a ser como Él. Ese plan que en las Escrituras se le denomina el gran plan de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación, fue revelado en la restauración. Comenzó como un concilio en los cielos. Como espíritus, deseábamos alcanzar la vida eterna de la que disfrutan nuestros padres celestiales. En ese momento, habíamos progresado hasta donde podíamos sin una experiencia terrenal en un cuerpo físico. A fin de brindar esa experiencia, Dios el Padre planeó crear esta tierra. En la vida terrenal que se planeó, seríamos manchados por el pecado al hacer frente a la oposición necesaria para nuestro crecimiento espiritual. También estaríamos sujetos a la muerte física. Para rescatarnos de la muerte y del pecado, el plan de nuestro Padre Celestial proporcionaría un Salvador. Su resurrección redimiría a todos de la muerte y su sacrificio expiatorio pagaría el precio necesario para que todos fueran limpios del pecado según las condiciones prescritas para fomentar nuestro crecimiento. Esta expiación de Jesucristo es la parte central del plan del Padre. En el concilio en los cielos se presentó el plan del Padre a todos los hijos de Dios creados en espíritu. Incluso sus consecuencias y pruebas terrenales, sus ayudas divinas y destino glorioso. Vimos el fin desde el principio. Toda la inmensidad de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la batalla celestial que siguió. Muchos también hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal. De formas que no se nos han revelado, nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Ahora, resumiré algunos de los principales elementos del plan del Padre, dado que nos afectan durante nuestras travesías terrenales y en el mundo de los espíritus que sigue. El propósito de la vida terrenal y del crecimiento posterrenal que puede seguir es para que el linaje de Dios llegue a ser como Él es. Ese es el deseo del Padre para todos sus hijos. A fin de alcanzar ese dichoso destino, las leyes eternas requieren que lleguemos a ser seres purificados mediante la expiación de Jesucristo, para que podamos morar en la presencia del Padre y del Hijo y disfrutemos de las bendiciones de la exaltación. Tal como el Libro de Mormón lo enseña, Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. y a nadie de los que vienen a Él desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. El plan divino para que lleguemos a ser lo que estamos destinados a ser requiere que tomemos decisiones a fin de rechazar la maligna oposición que tienta a los seres mortales a actuar de manera contraria a los mandamientos de Dios y a su plan. También requiere que estemos sujetos a otra oposición terrenal, como la que proviene de los pecados de otras personas o de algunos defectos de nacimiento. A veces, el crecimiento que necesitamos se logra mejor mediante el sufrimiento y la adversidad, y no mediante la comodidad y la tranquilidad. Nada de esta oposición terrenal podría alcanzar su propósito eterno. Si la intervención divina nos aliviara de todas las consecuencias adversas de la vida terrenal. El plan revela nuestro destino en la eternidad, el propósito y las condiciones de nuestro trayecto por la vida terrenal y las ayudas divinas que recibiremos. Los mandamientos de Dios nos advierten en contra de que nos desviemos hacia circunstancias peligrosas. Las enseñanzas de líderes inspirados guían nuestra senda y nos brindan certezas que promueven nuestra travesía eterna. El plan de Dios nos brinda cuatro grandes certezas que nos ayudan en nuestro trayecto por la vida terrenal. Todas ellas se nos dan por medio de la expiación de Jesucristo, la pieza central del plan. La primera nos afirma que mediante su sufrimiento por los pecados de los cuales nos arrepentimos, podemos ser limpios y entonces el misericordioso juez final no los recordará más. La segunda es que, como parte de la expiación de Jesucristo, Él tomó sobre sí todas las demás debilidades de la vida terrenal. Eso nos permite que lo invoquemos a Él a fin de que nos dé la fortaleza para soportar las inevitables cargas de la vida terrenal, personales y generales, como la guerra y la pestilencia. El Libro de Mormón nos brinda la descripción más clara de las Escrituras sobre el poder esencial de la expiación. El Salvador tomó sobre sí los dolores, las enfermedades y las debilidades de su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. La tercera es que el Salvador, mediante su expiación infinita, revoca el carácter definitivo de la muerte y nos brinda la gozosa certeza de que todos nosotros resucitaremos. El Libro de Mormón enseña que esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá un solo cabello de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Celebramos la realidad de la resurrección en esta época de Pascua. Esto nos brinda la perspectiva y la fortaleza para soportar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Como las deficiencias físicas, mentales o emocionales que adquirimos al nacer o que experimentamos durante nuestra vida terrenal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida terrenal son solamente temporales. El Evangelio restaurado nos brinda la certeza de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos y padres. Es una poderosa motivación para cumplir nuestras responsabilidades familiares en la vida terrenal. Nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida, a la espera de gozosas reuniones y asociaciones en la venidera. La cuarta y última es cómo la revelación moderna nos enseña que nuestro progreso no necesita terminar con el fin de la vida terrenal. Se ha revelado poco en cuanto a esta importante certeza. Se nos dice que en esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios y que no debemos demorar nuestro arrepentimiento. Aún así, se nos enseña que en el mundo de los espíritus el Evangelio se predica hasta a los inicuos y desobedientes que habían rechazado la verdad, y que a quienes ahí se enseña pueden arrepentirse antes del juicio final. Los siguientes son cuatro principios básicos del plan de nuestro Padre Celestial. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos brinda una perspectiva única de los temas de la castidad, el matrimonio y del tener hijos. Enseña que el matrimonio es necesario para cumplir el propósito del plan de Dios, a fin de proporcionar el entorno divinamente señalado para el nacimiento terrenal y de preparar a las familias para la vida eterna. El matrimonio lo decretó Dios para el hombre, dijo el Señor, para que la tierra cumpla el objeto de su creación. En esto, por supuesto, su plan va en contra de algunas intensas fuerzas mundanas en forma de leyes y costumbres. El poder de crear vida terrenal es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. Su uso fue ordenado en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino de los hombres y las mujeres. El énfasis que el Evangelio restaurado pone en esta ley de castidad se debe al propósito de nuestros poderes de procreación en el cumplimiento del plan de Dios. ¿Y luego qué? Durante este bicentenario de la primera visión, que dio inicio a la restauración, tenemos conocimiento del plan del Señor y nos alientan los dos siglos de bendiciones recibidas mediante su Iglesia restaurada. En este año 2020, tenemos lo que la profesión médica llama una visión perfecta de los acontecimientos del pasado. Sin embargo, al ver hacia el futuro, nuestra visión es mucho menos clara. Después de dos siglos de la restauración, sabemos ahora que el mundo de los espíritus incluye a muchos obreros con experiencia terrenal que realizan la predicación que ahí ocurre. También sabemos que ahora tenemos muchos más templos para efectuar las ordenanzas de la eternidad por aquellos que se arrepienten y aceptan el Evangelio del Señor en ambos lados del velo de la muerte. Todo esto hace avanzar el plan de nuestro Padre Celestial. El amor de Dios es tan grande que, con excepción de los pocos que deliberadamente se convierten en hijos de perdición, Él ha provisto un destino de gloria para todos sus hijos. Sabemos que el Salvador volverá y que habrá un milenio de un reinado de paz para concluir la parte terrenal del plan de Dios. También sabemos que habrá distintas resurrecciones de los justos e injustos y que el juicio final de cada persona siempre vendrá después de su resurrección. Seremos juzgados de acuerdo a nuestras acciones, los deseos de nuestro corazón y la clase de personas que hayamos llegado a ser. Ese juicio ocasionará que todos los hijos de Dios pasen a un reino de gloria para el cual su obediencia los haya hecho merecedores y donde se sentirán cómodos. El juez de todo es nuestro Salvador Jesucristo. Su omnisciencia le da un conocimiento perfecto de todos nuestros hechos y deseos, tanto de los que no nos hemos arrepentido o cambiado, como de aquellos de los que ya nos hemos arrepentido o son rectos. Por tanto, después de su juicio, todos confesaremos que sus juicios son justos. Para concluir, comparto la convicción que he tenido al analizar muchas cartas y solicitudes para volver a la Iglesia después de haberse quitado el nombre de los registros o de la apostasía. Muchos de nuestros miembros no comprenden este plan de salvación, el cual responde muchas preguntas sobre la doctrina y las normas inspiradas de la Iglesia restaurada. Los que conocemos el plan de Dios y hemos hecho convenio de participar, tenemos la clara responsabilidad de enseñar estas verdades y hacer todo lo que podamos para mostrarlas a otras personas y en nuestras propias circunstancias en la vida terrenal. Testifico de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.
and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak on
continuing revelation. Hoy voy a hablar acerca de la revelación continua a los profetas y la revelación personal continua para guiar nuestra vida. En ocasiones recibimos revelación aun cuando no sabemos los propósitos del Señor. Poco antes de que el elder Jeffrey R. Holland fuera llamado como apóstol, tuve una hermosa experiencia que me hizo saber que él sería llamado. Yo era representante regional y no veía razón para que se me diera ese conocimiento, pero fuimos compañeros cuando éramos misioneros en Inglaterra a principios de la década de los 60 y sentía gran afecto por él. La experiencia fue una tierna misericordia para mí. En estos últimos años me he preguntado si el Señor me estaba preparando para ser miembro de los 12 de menor antigüedad que él, quien fue mi compañero menor cuando éramos misioneros. A veces advierto a los misioneros que sean amables con sus compañeros menores, porque nunca saben cuándo ellos podrían ser su compañero mayor. Tengo un firme testimonio de que esta iglesia restaurada es dirigida por nuestro Salvador Jesucristo. Él sabe a quién llamar como sus apóstoles y en qué orden. También sabe cómo preparar a su apóstol de mayor antigüedad para ser el profeta y presidente de la iglesia. Tuvimos la bendición esta mañana de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, pronunciar una profunda proclamación para el mundo sobre la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Esta trascendental declaración del presidente Nelson ha puesto en claro que la Iglesia de Jesucristo le debe su origen, existencia y su rumbo en el futuro al principio de la revelación continua. La nueva proclamación representa la comunicación amorosa de un padre con sus hijos. Hace años, el presidente Spencer W. Kimball expresó los sentimientos que tengo hoy. Él declaró: "De entre todas las bendiciones, aquella por la cual debemos estar más agradecidos es el hecho de que los cielos de verdad están abiertos y que la Iglesia restaurada de Jesucristo está fundada sobre la roca de la revelación. La revelación continua es la savia misma del Evangelio del Señor y Salvador viviente Jesucristo." El profeta Enoc previó los días en que vivimos. El Señor declaró a Enoc la gran iniquidad que prevalecería y profetizó de las grandes tribulaciones que ocurrirían. No obstante, el Señor prometió: "Mas preservaré a mi pueblo, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito." El presidente Ezra Taft Benson enseñó con gran poder que el Libro de Mormón, la piedra clave de nuestra religión, salió de la tierra en cumplimiento de la declaración del Señor a Enoc. El Padre y el Hijo y los ángeles y profetas aparecieron al profeta José Smith, recibieron guía del cielo para restaurar los poderes necesarios al reino. El profeta José Smith recibió revelación tras revelación, y se ha hecho referencia a alguna de ellas en esta conferencia. Muchas revelaciones que recibió el profeta José se han preservado en doctrina y convenios. Todos los libros canónicos de la Iglesia contienen la intención y la voluntad del Señor para nosotros en esta última dispensación. Además de estas escrituras fundamentales, tenemos la bendición de la revelación continua a los profetas vivientes. Los profetas son agentes comisionados del Señor, autorizados para hablar por Él. Algunas revelaciones son de importancia monumental, mientras que otras aumentan nuestro entendimiento de verdades divinas esenciales y brindan guía para nuestro tiempo. Estamos increíblemente agradecidos por la revelación al presidente Spencer W. Kimball, extendiendo bendiciones del sacerdocio y del templo a todos los varones dignos de la Iglesia en 1978. He prestado servicio con muchos de los 12 que estuvieron presentes cuando se recibió esa revelación. Cada uno de ellos, en conversaciones personales, confirmó lo potente y unificadora guía espiritual que el presidente Kimball y ellos experimentaron. Muchos de ellos dijeron que fue una revelación más poderosa que habían recibido antes o después de esa ocasión. Los que actualmente prestamos servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles hemos sido bendecidos en nuestros días cuando se nos han dado revelaciones importantes por medio de profetas recientes. El presidente Russell M. Nelson ha sido un agente del Señor comisionado especialmente a revelaciones que ayudan a las familias a edificar santuarios de fe en sus hogares, a congregar al Israel disperso en ambos lados del velo y a bendecir a los miembros investidos en relación a las ordenanzas sagradas del templo. Cuando se anunciaron cambios importantes para bendecir nuestros hogares en la Conferencia General de octubre del 2018, testifiqué que en las deliberaciones del Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles en el templo, después de que nuestro amado profeta solicitó al Señor revelación, todos recibimos una poderosa confirmación. En esa ocasión, se habían recibido otras revelaciones sobre las ordenanzas sagradas del templo, pero no se habían anunciado ni aplicado. Esa guía comenzó con revelación profética individual al presidente Russell M. Nelson y con una tierna y poderosa confirmación a los que participaron en el proceso. El presidente Nelson específicamente incluyó a las hermanas que presiden las organizaciones de la Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y Primaria. La guía final dada en el templo a la primera presidencia y al Quórum de los 12 Apóstoles fue profundamente espiritual y poderosa. Cada uno de nosotros supimos que habíamos recibido la intención, voluntad y la voz del Señor. Declaro con toda solemnidad que se ha recibido y se sigue recibiendo revelación continua por medio de los canales que el Señor ha establecido. Testifico que la nueva proclamación que el presidente Nelson pronunció esta mañana es una revelación para bendecir a toda la gente. También declaramos nuestro deseo sincero de reunirnos con los que han tenido dificultades con su testimonio, que han estado menos activos o que han pedido que su nombre se borre de los registros de la iglesia. Deseamos deleitarnos con ustedes en las palabras de Cristo a la mesa del Señor, a fin de aprender lo que todos debemos hacer. Los necesitamos. La iglesia los necesita. El Señor los necesita. Nuestra oración sincera es que se unan a nosotros para adorar al Salvador del mundo. Sabemos que algunos posiblemente hayan sido objetos de ofensas, crueldad o de alguna otra conducta no cristiana. También sabemos que algunos han pasado por desafíos de fe que quizás no se han reconocido, entendido o resuelto completamente. Algunos de nuestros miembros más leales y fieles han atravesado desafíos de fe durante cierto tiempo. Me encanta la historia de W.W. Phelps, quien había abandonado la iglesia y testificado en contra del profeta José Smith en un tribunal en Missouri. Después de arrepentirse, le escribió a José: «Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce, y quiero ser salvo, si mis amigos me ayudan». José lo perdonó, lo puso nuevamente a trabajar y con cariño le escribió: «Los que fueron amigos, de nuevo amigos serán». Hermanos y hermanas, independientemente de su situación, sepan que la iglesia y sus miembros los recibirán de nuevo. La revelación personal está disponible para todo el que humildemente busque la guía del Señor. Es de igual importancia que la revelación profética. La revelación personal del Espíritu Santo ha resultado que en millones de personas que han recibido el testimonio para ser bautizados y confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La revelación personal es la bendición que se recibe después del bautismo cuando somos santificados por la recepción del Espíritu Santo. Recuerdo una revelación que recibí cuando tenía 15 años. Mi hermano estaba buscando la guía del Señor sobre la manera de responderle a nuestro padre, que no quería que él sirviera una misión. Yo también oré con sinceridad y recibí revelación personal sobre la veracidad del Evangelio. La revelación personal se basa en verdades espirituales recibidas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela toda verdad y testifica de ella, especialmente la del Salvador. Sin el Espíritu Santo, no podríamos saber que Jesús es el Cristo. Su función trascendental es dar testimonio del Padre y del Hijo y de sus títulos y gloria. El Espíritu Santo puede influir en todos de una manera poderosa. Esa influencia no será constante a menos que uno se bautice y reciba el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también funciona como agente purificador en el proceso del arrepentimiento y el perdón. El Espíritu se comunica de maneras maravillosas. El Señor utilizó esta hermosa descripción. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. Aun cuando su impacto puede ser increíblemente poderoso, a menudo viene calladamente, como una voz suave y apacible. En las Escrituras hay muchos ejemplos de la forma en que el Espíritu influye en nuestra mente, entre las cuales se encuentran hablar paz a nuestra mente, ocupar nuestra mente, iluminar nuestra mente e incluso una voz en nuestra mente. Entre los principios que nos preparan para recibir revelación se encuentran los siguientes. Orar para pedir guía espiritual. Con reverencia y humildad debemos buscar y pedir y ser pacientes y sumisos. Prepararse para recibir inspiración. Esto requiere que estemos en armonía con las enseñanzas del Señor y que estemos cumpliendo sus mandamientos. Participar dignamente de la Santa Cena. Cuando lo hacemos, damos testimonio a Dios y hacemos convenio con Él de que tomamos sobre nosotros el nombre de su Hijo y que le recordamos y guardamos sus mandamientos. Estos principios nos preparan para recibir, reconocer y seguir las impresiones y la guía del Espíritu Santo, que incluyen las cosas apacibles que traen gozo y vida eterna. Nuestra preparación espiritual mejora cuando estudiamos frecuentemente las Escrituras y las verdades del Evangelio y meditamos la guía que buscamos. Pero recuerden ser pacientes y confiar en el tiempo del Señor que ha señalado. La guía la brinda un Señor omnisciente cuando Él deliberadamente decide instruirnos. El Espíritu Santo también nos brindará revelación en nuestros llamamientos y asignaciones. Según mi experiencia, la guía espiritual significativa llega más a menudo cuando estamos tratando de bendecir a los demás al cumplir con nuestras responsabilidades. Recuerdo que cuando era un joven obispo, recibí una llamada desesperada de un matrimonio poco antes de salir a un viaje de negocios. Antes de que llegaran, le supliqué al Señor para saber cómo los podía bendecir y me fue revelada la naturaleza del problema y la respuesta que debía dar. Esa guía reveladora me permitió cumplir con las responsabilidades sagradas de mi llamamiento a pesar de tener una cantidad de tiempo muy limitada. Hay obispos del mundo entero que también comparten ese mismo tipo de experiencias conmigo. Como presidente destaca, no solo obtuve revelación importante, sino que también recibí una corrección personal que fue necesaria para lograr los propósitos del Señor. Les aseguro que cada uno de nosotros puede recibir guía reveladora conforme obremos humildemente en la viña del Señor. La mayoría de la guía que recibimos proviene del Espíritu Santo. En ocasiones, y para ciertos propósitos, viene directamente del Señor. Testifico personalmente que esto es verdad. La guía para toda la iglesia la recibe el presidente y profeta de la iglesia. Nosotros, como apóstoles modernos, hemos tenido el privilegio de trabajar con nuestro profeta actual, el presidente Nelson. Parafraseo lo que Wilford Woodruff dijo sobre el profeta José Smith, que se aplica al presidente Nelson. He visto cómo el Espíritu de Dios obra en él, así como las revelaciones que recibe de Jesucristo y el cumplimiento de estas. Mi humilde súplica hoy es que cada uno de nosotros busque revelación continua para guiar nuestra vida y que sigamos al Espíritu al adorar a Dios el Padre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de quien doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
In the name of Jesus Christ, amen.
A mediados de los años 90, durante mis años de universidad, tuve la oportunidad de pertenecer a la cuarta compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile. Durante el tiempo que presté servicio, viví en el cuartel de bomberos como parte de la guardia nocturna. Al aproximarse el fin de año, se me dijo que tenía que planear estar en el cuartel la noche de Año Nuevo, ya que prácticamente siempre alguna emergencia ocurría esa noche. Con sorpresa respondí, ¿en serio? Recuerdo haber estado esperando con mis compañeros cuando a la medianoche, en el centro de la ciudad de Santiago, se empezaron a lanzar fuegos artificiales. Nosotros comenzamos a abrazarnos y a desearnos cosas buenas para el nuevo año, cuando repentinamente los timbres del cuartel comenzaron a sonar, indicándonos que había una emergencia. Todos nos apresuramos a equiparnos y a subirnos al carro de bomberos. Cuando nos dirigíamos al lugar de la emergencia, al pasar ante la multitud de personas que celebraban el Año Nuevo, me di cuenta de que en gran medida no tenían grandes preocupaciones y que estaban relajadamente disfrutando de una cálida noche de verano. Mientras que, en algún lugar cercano, las personas a las que nos apresurábamos a ayudar estaban en serios problemas. Esta experiencia me ayudó a darme cuenta que, aunque nuestra vida pueda estar pasando relativamente tranquila, llegará el momento para cada uno de nosotros en donde enfrentaremos desafíos inesperados y tormentas que empujarán los límites de nuestra capacidad para perseverar. Desafíos físicos, mentales, familiares y laborales, desastres naturales y otros asuntos de vida o muerte son solo algunos de los ejemplos de las tormentas que enfrentaremos en esta vida. Sé que cuando nos enfrentamos a estas tormentas, a menudo experimentamos sentimientos de desesperación o miedo. El presidente Russell M. Nelson dijo que la fe es el antídoto contra el temor. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Al ver las tormentas que afectan la vida de las personas, he podido concluir que sin importar cuál sea la tormenta que esté azotando nuestra vida, independientemente de si esta tiene o no solución, o del tiempo que durará, el refugio es uno solo, y lo es para todo tipo de tormenta. Este refugio único, provisto por nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo y su expiación. Ninguno de nosotros está exento de enfrentar estas tormentas. El Amán, un profeta del Libro Mormón, nos enseñó, «Recordad, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán». El elder Robert D. Hales, quien tuvo sus propias experiencias soportando tormentas, dijo, «El sufrimiento es universal, pero reaccionamos a él en forma muy personal. La adversidad puede afectarnos de dos formas. Puede fortalecernos y purificarnos por medio de la fe, o puede destruirnos si no tenemos fe en el sacrificio expiatorio del Señor. El tener a Jesucristo y su expiación como el refugio que necesitamos en nuestras vidas para resistir las tormentas requiere tener fe en él. Una fe que permita alzarnos por encima de los dolores de una perspectiva terrenal y nos ayude a refugiarnos en Él, quien ha prometido que hará ligera nuestras cargas si nos unimos a Él en todo lo que hacemos aquí en la tierra. «Venid a mí», dijo Él, «todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Se dice que para alguien que tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para alguien sin fe, no hay explicación posible. Ahora bien, en el limitado entendimiento que tenemos de aquellas cosas que pasan en la tierra, muchas veces el por qué es una pregunta para la cual no tenemos respuesta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Es ahí en donde las palabras que nuestro Salvador expresó al profeta José Smith en la cárcel de Liberty, en Missouri, son completamente aplicables a cada uno de nosotros. «Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Si bien es cierto que muchas personas creen en Jesucristo, la pregunta clave es si le creemos a Él, si creemos en las cosas que nos enseña y pide que hagamos. Quizás alguien esté pensando, ¿qué sabe Jesucristo acerca de lo que me está pasando? ¿Cómo es que Él sabe lo que necesito para ser feliz? Ciertamente, es de nuestro Redentor e Intercesor, de quien el profeta Isaías se refirió cuando dijo, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. El apóstol Pedro también enseñó en relación con el Salvador. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. A pesar de que el tiempo del martirio de Pedro estaba próximo, sus palabras no están impregnadas de temor ni pesimismo, sino que él enseñó a los santos a alegrarse aun cuando eran afligidos con diversas tentaciones. Pedro nos aconsejó que recordáramos que la prueba de nuestra fe, aunque seamos probados con fuego, conducirá a la alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado y a la salvación de vuestras almas. Pedro continuó, «Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría». El presidente Russell M. Nelson enseñó, «Los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo». Por supuesto, es más fácil decir estas cosas cuando no estamos en medio de una tormenta que vivirlas y aplicarlas durante la tormenta. Pero como tu hermano, espero que puedas sentir que sinceramente quiero compartir contigo lo valioso que es saber que Jesucristo y su expiación es el refugio que todos necesitamos, sin importar la tormenta que esté azotando nuestras vidas. Sé que todos somos hijos de Dios, que Él nos ama y que no estamos solos. Te invito a que puedas venir y ver que Él puede aliviar tus cargas y ser el refugio que estás buscando. Ven y ayuda a otros a que encuentren el tan anhelado refugio. Ven y quédate con nosotros en el refugio que te ayudará a resistir las tormentas de la vida. Ninguna duda hay en mi corazón de que, si vienes, verás, ayudarás y te quedarás. El profeta Alma testificó a su hijo Elamán lo siguiente: «Sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día». El Salvador mismo dijo: «Consuélense, pues, vuestros corazones, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Por tanto, no temáis ni aun a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido». El himno «Calma mi alma», el cual ha tocado mi corazón en muchas ocasiones, tiene un mensaje de consuelo dirigido a nuestras almas. No siendo esta una traducción oficial al español, la letra diría algo así: «Calma mi alma, la hora cerca está, cuando moremos con el Salvador, cuando el engaño y el dolor se van, pesar borrado con su compasión. Calma mi alma, la adversidad pasó, oh qué gran gozo es vernos al final». Yo sé que si al enfrentar las tormentas de la vida damos nuestro mejor esfuerzo colocando a Jesucristo y su expiación como el refugio que todos necesitamos, seremos bendecidos con el alivio, el consuelo, la fuerza, la templanza o la paz que estamos buscando, con la seguridad en nuestro corazón de que al final de nuestro tiempo aquí en la tierra, oiremos las palabras del Maestro: Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Life, I know that if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master: Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen.
We invite you,
los invitamos,
wherever you may,
estén donde estén, a que se unan al coro para cantar Yo sé que vive mi Señor. Después del himno, escucharemos al elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los Doce Apóstoles. Le seguirá el elder L. Whitney Clayton de la Presidencia de los 70 y el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Presidente Nelson,
gracias por esta maravillosa conferencia. Ya imprimí la proclamación en 4 idiomas y estos son los idiomas en donde nuestros hijos sirvieron la misión. Gracias, le amamos y le sostenemos. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos, cada semana, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo, adoramos a nuestro Padre Celestial, el Dios y Rey del Universo, y a su Hijo amado, Jesucristo. Reflexionamos sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo, la única alma sin pecado que haya vivido, el Cordero de Dios sin mancha. Participamos de la Santa Cena en memoria de su sacrificio y reconocemos que Él es el centro de nuestras vidas. Lo amamos y honramos a causa de su profundo amor eterno. Él sufrió y murió por nosotros. Quebrantó las puertas de la muerte, derribó las barreras que separaban a amigos y seres queridos, y trajo esperanza al desesperanzado, sanación al enfermo y libertad al cautivo. A Él dedicamos nuestros corazones, nuestra vida y devoción diarias. Por eso, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo y predicamos de Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Sin embargo, ser discípulos de Jesucristo implica mucho más que solo hablar y predicar de Él. El Salvador restauró su Iglesia para ayudarnos en la senda para llegar a ser más como Él. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está estructurada para brindar oportunidades para practicar los fundamentos del discipulado. Por medio de nuestra participación en la Iglesia, aprendemos a reconocer las impresiones del Espíritu Santo y actuar según esas impresiones. Desarrollamos la disposición de tender la mano a los demás con compasión y bondad. Es un esfuerzo para toda la vida y requiere práctica. Los deportistas de éxito dedican infinidad de horas a practicar los fundamentos de su deporte. Las enfermeras, creadores de redes de contactos, ingenieros nucleares e incluso yo como un cocinero aficionado competitivo en la cocina de Harriet, llegamos a ser capaces y hábiles solo al practicar diligentemente nuestro oficio. Como comandante en una aerolínea, a menudo entrenaba a pilotos utilizando un simulador, una máquina sofisticada que reproduce la experiencia de vuelo. El simulador no solo ayuda a los pilotos a aprender los fundamentos, también les permite experimentar y reaccionar ante imprevistos que puedan encontrar cuando tomen en realidad el mando de un avión. Lo mismo ocurre con los discípulos de Jesucristo. Participar activamente en la Iglesia de Jesucristo y su gran variedad de oportunidades nos ayudará a estar mejor preparados para las circunstancias cambiantes de la vida, sean cuales sean. Como miembros de la Iglesia, se nos anima a sumergirnos en las palabras de Dios, expresadas por sus profetas antiguos y modernos. Por medio de la oración sincera y humilde a nuestro Padre Celestial, aprendemos a reconocer la voz del Espíritu Santo. Aceptamos llamamientos para servir, enseñar, planificar, ministrar y administrar. Estas oportunidades nos permiten progresar en espíritu, mente y carácter. Nos ayudarán a prepararnos para hacer y guardar convenios sagrados que nos bendecirán en esta vida y en la venidera. Invitamos a todos los hijos de Dios de todo el mundo a que se unan a nosotros en esta gran labor. Vengan y vean, incluso en estos momentos difíciles a causa del coronavirus, reúnanse con nosotros y los misioneros en línea. Descubran por ustedes mismos en qué consiste esta Iglesia. Cuando hayan pasado estos momentos difíciles, reúnanse con nosotros en nuestros hogares y lugares de adoración. Los invitamos a venir y ayudar. Vengan y sirvan con nosotros, ministrando a los hijos de Dios, siguiendo los pasos del Salvador y haciendo de este mundo un lugar mejor. Vengan y pertenezcan. Ustedes nos harán más fuertes y llegarán a ser mejores, más amables y más felices. Su fe se profundizará y será más resiliente, más capaz de resistir las turbulencias y las pruebas inesperadas de la vida. ¿Y cómo se empieza? Hay muchas formas posibles. Los invitamos a leer el Libro de Mormón. Si no tienen un ejemplar, pueden leerlo en churchofjesuschrist.org o descargar la aplicación El Libro de Mormón. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y es un compañero del Antiguo y el Nuevo Testamento. Amamos las Santas Escrituras y aprendemos de ellas. Los invitamos a dedicar un momento en veniracristo.org para descubrir qué enseñamos y en qué creemos los miembros de la Iglesia. Inviten a los misioneros a conversar en línea o en la privacidad de su hogar donde sea posible. Ellos tienen un mensaje de esperanza y sanación. Estos misioneros son nuestros preciados hijos e hijas que sirven en muchos lugares de todo el mundo dando de su tiempo y dinero. En la Iglesia de Jesucristo hallarán una familia de personas que no son diferentes a ustedes. Encontrarán personas que necesitan de su ayuda y que querrán ayudarlos a ustedes a esforzarse por ser la mejor versión de ustedes mismos, la persona que Dios quiere que sean. Quizás estén pensando, he cometido errores en mi vida. No sé si algún día podría sentir que pertenezco a la Iglesia de Jesucristo. Dios no podría interesarse por alguien como yo. Jesús el Cristo, aunque es el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se preocupa profundamente por todos y cada uno de los hijos de Dios. Se preocupa independientemente de la situación de cada persona, cuán pobre o rica, cuán imperfecta o íntegra sea. Durante su vida terrenal, el Salvador ministró a todos, a los felices y exitosos, a los quebrantados y perdidos, y a aquellos sin esperanza. A menudo, las personas a las que él servía y ministraba no eran personas importantes, hermosas o ricas. A menudo las personas a las que él levantaba no tenían mucho que ofrecer a cambio, excepto gratitud, un corazón humilde y el deseo de tener fe. Si Jesús dedicó su vida terrenal a ministrar a los hermanos más pequeños, ¿no los amaría hoy? ¿No hay un lugar en su iglesia para todos los hijos de Dios, aún para aquellos que se sienten indignos, olvidados o solos? No hay un umbral de perfección que deban alcanzar para ser merecedores de la gracia de Dios. No hace falta que sus oraciones sean fuertes, elocuentes o gramaticalmente correctas para llegar al cielo. Dios no muestra favoritismos. Las cosas que el mundo valora no significan nada para Él. Él conoce su corazón y los ama independientemente de su título, patrimonio financiero o del número de seguidores en Instagram. A medida que inclinemos nuestros corazones hacia nuestro Padre Celestial y nos acerquemos a Él, sentiremos que Él se acerca a nosotros. Todos somos sus amados hijos, incluso aquellos que lo rechazan, incluso aquellos que, al igual que un hijo testarudo y rebelde, se enojan con Dios y su iglesia, hacen la maleta y salen corriendo por la puerta, proclamando que se van y que nunca volverán. Cuando un hijo o una hija se van de casa, puede que no se percaten de los padres preocupados que miran por la ventana, con ternura en el corazón. Ellos ven marchar a su hijo o hija y esperan que su preciado hijo aprenda algo de esa experiencia desgarradora y que tal vez vea la vida con otros ojos. y que al final regrese a casa. Así también ocurre con nuestro amoroso Padre Celestial. Él está esperando nuestro regreso. El Salvador, nuestro Salvador, con lágrimas de amor y compasión en sus ojos, espera que regresen. Aun cuando se sientan lejos de Dios, Él los verá, tendrá compasión por ustedes y correrá a abrazarlos. Vengan y pertenezcan. Somos peregrinos andando por el camino de la vida terrenal en una gran búsqueda de significado y verdad absoluta. A menudo, todo lo que vemos es la senda que está justo delante. No podemos ver hacia dónde nos conducirán las curvas del camino. Nuestro amoroso Padre Celestial no nos ha dado todas las respuestas. Él espera que descubramos muchas cosas por nosotros mismos. Espera que creamos, aún cuando sea difícil. Espera que levantemos la cabeza y desarrollemos un poco de determinación, de firmeza, y demos otro paso hacia adelante. Así es como aprendemos y crecemos. ¿Querrían sinceramente que les explicaran todo al detalle? ¿Querrían sinceramente que les respondieran a todas las preguntas, que les trazaran cada destino? Creo que la mayoría de nosotros nos cansaríamos rápidamente de este tipo de microgestión celestial. Aprendemos las lecciones importantes de la vida por medio de la experiencia, aprendiendo de nuestros errores, al arrepentirnos y darnos cuenta por nosotros mismos de que la maldad nunca fue felicidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió para que nuestros errores no nos condenen y detengan para siempre nuestro progreso. Gracias a Él, podemos arrepentirnos. Y nuestros errores pueden llegar a ser peldaños hacia una mayor gloria. Ustedes no tienen que recorrer este camino solos. Nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado para que andemos errantes en tinieblas. Es por eso que, en la primavera de 1820, Él se apareció con su Hijo Jesucristo a un joven, José Smith. Piensen en eso un momento. El Dios del universo se apareció al hombre. Ese fue el primero de muchos encuentros que José tuvo con Dios y otros seres celestiales. Muchas de las palabras que estos seres divinos le hablaron están registradas en las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son de fácil acceso. Cualquiera puede leerlas y aprender por sí mismo el mensaje que Dios tiene para nosotros en nuestros días. Los invitamos a estudiarlas por ustedes mismos. José Smith era bastante joven cuando recibió estas revelaciones. Recibió la mayoría antes de cumplir los 30 años. Carecía de experiencia y para algunas personas parecía poco capacitado para ser el profeta del Señor. Pero el Señor lo llamó de todos modos, siguiendo un patrón que encontramos en las Santas Escrituras. Dios no esperó hasta encontrar a una persona perfecta para restaurar el Evangelio. De ser así, todavía estaría esperando. José era muy parecido a ustedes y a mí. Aunque cometía errores, Dios lo usó para cumplir sus grandes propósitos. El presidente Thomas S. Monson a menudo repetía este consejo: a quien el Señor llama, Él capacita. El apóstol Pablo razonó con los santos en Corinto: considerad vuestro propio llamamiento, hermanos y hermanas. No muchos de vosotros erais sabios según los criterios del hombre, ni muchos erais poderosos, ni muchos erais de noble linaje. Dios usa al débil y al sencillo para llevar a cabo sus propósitos. Esta verdad testifica que es el poder de Dios, no el del hombre, lo que lleva a cabo su obra en la tierra. Cuando Dios se le apareció a José Smith, presentó a su Hijo Jesucristo y dijo: escúchalo. José pasó el resto de su vida escuchándolo y siguiéndolo. ¿Cómo ocurrió con José? Nuestro discipulado empieza con nuestra decisión de escuchar y seguir al Salvador Jesucristo. Si desean seguirlo, junten su fe y tomen sobre sí su cruz. Descubrirán que si pertenecen a su iglesia, un lugar cálido y acogedor, donde pueden unirse a la gran búsqueda del discipulado y la felicidad. Yo espero que en este año bicentenario de la primera visión, a medida que contemplemos y aprendamos acerca de la restauración de la Iglesia de Jesucristo, nos demos cuenta de que no se trata solo de un acontecimiento histórico. Ustedes y yo desempeñamos una función primordial en esta gran historia que está en desarrollo. Entonces, ¿cuál es la función de ustedes y la mía? Aprender de Jesucristo, estudiar sus palabras, escucharlo y seguirlo al participar activamente en esta gran obra. Los invitamos a venir y pertenecer. No necesitan ser perfectos. Solamente deben tener el deseo de desarrollar su fe y allegarse más a Él cada día. Nuestra función es amar y servir a Dios y amar y servir a los hijos de Dios. A medida que lo hagan, Dios los rodeará con su amor, gozo y guía certera a través de esta vida, incluso en las circunstancias más graves y aún más allá. De ello testifico y les dejo mi bendición con profundo amor y gratitud por cada uno de ustedes, en el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace poco vi un anuncio publicitario en Salt Lake City de una empresa de diseño de interiores y muebles. Decía simplemente, al servicio de los mejores hogares de Salt Lake City. El mensaje era llamativo. ¿Cuáles son los mejores hogares? Estuve meditando en ello, pensando en particular en los hijos que Kathy y yo criamos y en los que ellos están criando ahora. Al igual que los demás padres, nos preocupábamos por nuestra familia y orábamos por ella. Aún lo hacemos. Anhelamos fervientemente lo mejor para ellos. ¿Cómo pueden ellos y sus hijos vivir en los mejores hogares? He reflexionado en cuanto a los hogares de los miembros de la iglesia que Kathy y yo hemos visitado. Se nos ha invitado a visitar hogares en Corea, Kenia, las Filipinas, Perú, Laos y Letonia. Permítame compartir con ustedes cuatro observaciones respecto a los mejores hogares. Primero, desde la perspectiva del Señor, establecer los mejores hogares tiene que ver con las cualidades de las personas que viven en ellos. Tales hogares no son mejores de alguna manera importante o duradera debido a los muebles, su valor neto o la posición social de las personas a quienes pertenecen. La mejor característica de cualquier hogar es la imagen de Cristo reflejada en quienes lo habitan. Lo que importa es el diseño interior de las almas de sus habitantes, no la estructura misma. Los atributos de Cristo se adquieren con el transcurso del tiempo, con el progreso intencional a lo largo de la senda de los convenios. Los atributos cristianos adornan la vida de aquellos que se esfuerzan por vivir con bondad. Llenan los hogares con la luz del Evangelio, sin importar si el piso es de tierra o de mármol. Aun si son la única persona en su hogar que siguen el mandato de "a esto aspiramos", ustedes pueden contribuir a lo que se adorne espiritualmente el hogar de su familia. Seguimos el consejo del Señor de organizarnos, preparar todo lo que fuere necesario y establecer una casa. Al organizar, preparar y establecer nuestra vida espiritual, no nuestras propiedades. A medida que seguimos con paciencia la senda de los convenios del Salvador, nuestro hogar llega a ser una casa de gloria y una casa de orden y una casa de Dios. Segundo, las personas que viven en los mejores hogares dedican tiempo diariamente a estudiar las Escrituras y las palabras de los profetas. El presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a transformar y remodelar nuestros hogares por medio del estudio del Evangelio. Su invitación reconoce que los mejores hogares albergan la delicada y vital obra del crecimiento espiritual y la remodelación de nuestras debilidades. El arrepentimiento diario es una herramienta transformadora que nos permite ser más amables, amorosos y comprensivos. Estudiar las Escrituras nos acerca más al Salvador, cuyo generoso amor y gracia nos ayudan a crecer. La Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio narran relatos de las familias, así que no es sorprendente que esos tomos divinos sean manuales sin igual para edificar los mejores hogares. Registran las preocupaciones de padres, los peligros de la tentación, el triunfo de la rectitud, las pruebas de la hambruna y abundancia y el horror de la guerra y las recompensas de la paz. Una y otra vez en las Escrituras se nos muestra cómo tienen éxito las familias al vivir en rectitud y cómo pueden fracasar al seguir otros caminos. Tercero, los mejores hogares siguen el plano creado por el Salvador para el mejor de sus hogares, el templo. La construcción de un templo comienza con pasos básicos: limpiar el terreno y nivelarlo. Esos esfuerzos iniciales para preparar el terreno pueden compararse con guardar los mandamientos básicos. Los mandamientos son los cimientos sobre los que se edifica el discipulado. El discipulado continuo nos conduce a ser firmes, constantes e inmutables. Como el armazón de acero de un templo, ese armazón firme permite que el Señor invite su espíritu para cambiar nuestro corazón. Experimentar un potente cambio de corazón se compara con agregar características hermosas al interior de un templo. Al continuar con fe, el Señor nos va cambiando gradualmente. Recibimos su imagen en nuestro rostro y comenzamos a reflejar el amor y la belleza de su carácter. Al llegar a ser más semejantes a Él, nos sentiremos como en casa, en su casa, y Él se sentirá como en casa en la nuestra. Podemos mantener la conexión cercana de nuestro hogar con el de Él al hacernos merecedores de una recomendación del templo y usarla tan frecuente como las circunstancias lo permitan. Al hacerlo, la santidad de la casa del Señor descansará también sobre la nuestra. El magnífico templo de Salt Lake está cerca, edificado por los pioneros con herramientas rudimentarias, materiales locales y trabajo arduo sin fin. El templo se construyó entre 1853 y 1893. Lo mejor que los primeros miembros de la iglesia pudieron ofrecer en ingeniería, arquitectura y diseños de interiores dio un lugar a una obra maestra reconocida por millones. Han pasado casi 130 años desde que se dedicó el templo. Tal como el elder Gary S. Stevenson mencionó ayer, los principios de ingeniería que se usaron para el diseño han sido reemplazados por normas de construcción nuevas y más seguras. No mejorar la ingeniería del templo y no reparar las debilidades estructurales traicionarían la confianza de los pioneros, quienes hicieron todo cuanto pudieron y lo dejaron al cuidado de las siguientes generaciones. La iglesia inició un proyecto de restauración de 4 años para mejorar la fortaleza estructural y resistencia sísmica del templo. Se fortificarán los cimientos, pisos y muros. Los mejores conocimientos e ingeniería disponibles hoy en día conseguirán que el templo alcance las normas de construcción modernas. No veremos esto visualmente, pero sus efectos serán reales e importantes. Y se conservarán las hermosas características del diseño interior del templo. Debemos seguir el ejemplo que nos brinda la renovación del templo de Salt Lake y dedicar tiempo a renovar nuestra propia ingeniería sísmica espiritual a fin de asegurarnos de que esté al día. Una evaluación periódica, así como preguntar al Señor, ¿qué más me falta?, pueden ayudar a cada uno de nosotros a contribuir a la edificación del mejor hogar. Cuarto, los mejores hogares son refugios para las tormentas de la vida. El Señor ha prometido que aquellos que guardan los mandamientos de Dios prosperarán en la tierra. La prosperidad de Dios es el poder para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. En 2002 aprendí una lección importante en cuanto a los problemas. Al estar en Asunción, Paraguay, me reuní con los presidentes de Estaca. En ese momento, en Paraguay, pasaba por una crisis económica y muchos miembros de la iglesia no podían cubrir sus necesidades básicas. Yo no había regresado a Sudamérica desde que serví la misión y nunca había estado en Paraguay. Hacía pocas semanas que estaba sirviendo en la presidencia de área. Preocupado por mi incapacidad para guiar a aquellos presidentes de estaca, le pedí que me dieran o que me dijeran solamente lo que estaba bien en sus estacas. El primer presidente me habló sobre las cosas que iban bien. El segundo dijo que había cosas buenas y también algunos problemas. El último presidente solo mencionó los desafíos. Al ellos explicar la magnitud de la situación, mi preocupación crecía casi hasta la desesperación por saber qué decir. Cuando el último presidente decía sus comentarios, me vino un pensamiento a la mente. Elder Clayton, hazles esta pregunta. presidentes, de los miembros de sus estacas que pagan un diezmo íntegro, pagan ofrendas de ayuno generosas, magnifican sus llamamientos en la iglesia, visitan las familias que se les han asignado cada mes, hacen la noche de hogar, estudian escrituras y hacen oraciones familiares diariamente. ¿Cuántos tienen problemas que no puedan resolver por sí mismos sin que la iglesia tenga que ayudarlos y resolverles los problemas? Receptivo a la impresión que había recibido, les hice esa pregunta a los presidentes de estaca. Me miraron sorprendidos en silencio y dijeron, pues, ninguno. Entonces, mencionaron que ninguno de los miembros que hacían todas esas cosas tenía problemas que no pudieran resolver por sí mismos. ¿Por qué? Porque vivían en los mejores hogares. Su manera fiel de vivir les proporcionó fortaleza, visión y la ayuda celestial que necesitaban en la agitación económica que los rodeaba. Esto no significa que los justos no vayan a enfermarse, sufrir accidentes, enfrentar reverses en los negocios o tener muchas otras dificultades en la vida. La vida terrenal siempre conlleva desafíos, pero una y otra vez he visto que aquellos que se esfuerzan por obedecer los mandamientos son bendecidos para encontrar un camino a fin de avanzar con paz y esperanza. Esas bendiciones están a disposición de todos. David declaró, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin importar dónde vivan, cómo luzca su casa y quienes integren su familia, ustedes pueden ayudar a edificar el mejor hogar para ella. El Evangelio restaurado de Jesucristo proporciona los planos para ese hogar. El Salvador es el ingeniero, constructor y diseñador de interiores perfecto. Su proyecto es la perfección y el gozo eterno de nuestras almas. Con su ayuda amorosa, el alma de ustedes puede ser todo lo que Él espera que sea, y ustedes pueden ser la mejor versión de sí mismos, preparados para establecer y vivir en los mejores hogares. Testifico con agradecimiento que Dios nuestro Padre vive. Su Hijo, el Señor Jesucristo, es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Ellos nos aman de una manera perfecta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor en la tierra. En la actualidad, la guían profetas y apóstoles vivientes. El Libro de Mormón es verdadero. El Evangelio restaurado de Jesucristo es el plano perfecto para establecer los mejores hogares. En el nombre de Jesucristo, amén.
A lo largo de esta conferencia general, hemos hablado y cantado con gozo sobre el cumplimiento de la hace mucho tiempo profetizada restauración de todas las cosas, acerca de reunir todas las cosas en Cristo y sobre el retorno de la plenitud del Evangelio, del sacerdocio y de la Iglesia de Jesucristo a la tierra, todo lo cual reflejamos en el título La Restauración. Sin embargo, la restauración no es solo para aquellos de nosotros que nos regocijamos en ella en la actualidad. Las revelaciones de la primera visión no fueron solo para José Smith, sino que se brindan como luz y verdad para cualquier persona que tenga falta de sabiduría. El Libro de Mormón es propiedad del género humano. Las ordenanzas del sacerdocio de salvación y exaltación se prepararon para cada persona, incluso para aquellas que ya no se encuentran en la vida terrenal. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus bendiciones están destinadas para todos los que las deseen. El don del Espíritu Santo se ha dispuesto para todos. La restauración pertenece al mundo, y su mensaje es especialmente urgente hoy en día. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos. Desde el día en que el hermano del profeta, Samuel Smith, llenó su mochila de ejemplares recién impresos del Libro de Mormón y se puso en marcha para compartir las nuevas escrituras, Los santos han trabajado sin cesar para dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra. En 1920, el entonces Elder David O. McKay, del Quórum de los Doce Apóstoles, comenzó una gira de un año por las misiones de la Iglesia. En mayo de 1921, se hallaba en un pequeño cementerio en Fagalii, Samoa, ante las bien cuidadas tumbas de tres niños pequeños, la hija y los dos hijos de Tomás y Sarah Hilton. Esos pequeños, el mayor tenía 2 años, fallecieron mientras Tomás y Sarah servían como matrimonio misionero joven a finales del siglo de 1800. Antes de salir de Utah, el Elder McKay le prometió a Sarah, entonces viuda, que visitaría las tumbas de sus hijos en Samoa, ya que ella nunca había podido regresar allí. El Elder McKay le escribió, sus tres pequeños, hermana Hilton, en el silencio más elocuente, continúan la noble obra misional que usted comenzó hace casi 30 años. Luego añadió unos versos que él mismo compuso. Manos amorosas, sus ojos moribundos cerraron. Manos amorosas, sus pequeños miembros doblaron. Manos extrañas, sus humildes sepulcros adornaron. Extraños los honraron, y extraños los lloraron. Esta historia no es más que una de los miles, de los cientos de miles de historias que hablan del tiempo, de riquezas, de vidas sacrificadas en los últimos 200 años para compartir el mensaje de la restauración. Nuestra aspiración de llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo no ha disminuido hoy en día, como lo atestiguan los más de 68,000 hombres jóvenes, mujeres jóvenes y matrimonios que actualmente prestan servicio en llamamientos misionales de tiempo completo, los miembros de la Iglesia en general que hacen eco de la invitación de Felipe de venir y ver, y los millones de dólares que se gastan anualmente para sostener esta labor en todo el mundo. Si bien nuestras invitaciones no obligan a nadie, esperamos que las personas las consideren convincentes. Para que sea así, creo que se requieren al menos 3 cosas. Primero, su amor. Segundo, su ejemplo. Y tercero, su uso del Libro de Mormón. Nuestras invitaciones no pueden ser un asunto de interés propio, sino que deben ser una expresión de amor desinteresado. Ese amor, conocido como caridad, el amor puro de Cristo, es nuestro si tan solo lo pedimos. Se nos invita, incluso se nos ordena, pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor. Como ejemplo, voy a compartir una experiencia que contó la hermana Lanette Ho Ching, que actualmente sirve con su esposo, el presidente Francis Ho Ching, quien preside la misión Samoa Pia. La hermana Ho Ching relata lo siguiente. Hace años, nuestra joven familia se mudó a una pequeña casa en Laie, Hawaii. El garaje de nuestra casa lo habían convertido en un apartamento estudio, donde vivía un hombre que se llamaba Jonathan. Él había sido nuestro vecino en otro lugar. Sintiendo que no era una coincidencia que el Señor nos hubiese juntado, decidimos ser más abiertos sobre nuestras actividades en la iglesia y el ser miembros de ella. Jonathan disfrutaba nuestra amistad y le encantaba pasar tiempo con nuestra familia. Le gustaba aprender más sobre el Evangelio, pero no estaba interesado en comprometerse con la iglesia. Con el tiempo, nuestros hijos le pusieron el apodo de Tío Jonathan. A medida que nuestra familia crecía, también lo hacía el interés de Jonathan en los eventos significativos de nuestra familia. Las invitaciones a fiestas, de vacaciones, cumpleaños, eventos escolares y actividades de la iglesia se extendieron a las noches de hogar y a los bautismos de los niños. Un día recibí una llamada telefónica de Jonathan. Necesitaba ayuda. Padecía diabetes y había contraído una severa infección en el pie que requería amputación. Nuestra familia y los vecinos miembros del barrio lo acompañamos durante esa época de prueba. Nos turnamos en el hospital para cuidarlo y se le dieron bendiciones del sacerdocio. Mientras Jonathan estaba en rehabilitación, limpiamos su apartamento con la ayuda de las hermanas de la Sociedad de Socorro. Los hermanos del sacerdocio construyeron una rampa hasta la puerta de entrada y barandillas para el baño. Cuando Jonathan regresó a casa, se sintió sumamente conmovido. Jonathan comenzó a recibir las lecciones misionales otra vez. La semana antes de Año Nuevo, me llamó y preguntó, ¿qué vas a hacer para la víspera de Año Nuevo? Le recordé nuestra fiesta anual, pero en vez de hablar de eso, me contestó, deseo que vengas a mi bautismo. Quiero empezar bien este nuevo año. Después de 20 años de venir y ver, venir y ayudar, y venir y quedarse, esta preciada alma estaba lista para ser bautizada. Presento ahora el segundo requisito para compartir con éxito el mensaje de la restauración con esta pregunta. ¿Qué es lo que hará que su invitación sea atractiva para alguien? ¿No son ustedes el ejemplo de su vida? Muchos de los que han escuchado y recibido el mensaje de la restauración se sintieron inicialmente atraídos por lo que percibían en un miembro o miembros de la Iglesia de Jesucristo. Tal vez haya sido la manera en que trataban a los demás, las cosas que decían o no decían, la firmeza que mostraban ante situaciones difíciles o sencillamente su semblante. Sea lo que sea, no podemos huir del hecho de que tenemos que entender y vivir los principios del Evangelio restaurado lo mejor que podamos para que nuestras invitaciones sean atractivas. Lo que ustedes son le da autenticidad a la invitación de venir y experimentar el gozo de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El tercer requisito es el uso frecuente del instrumento de conversión que el Señor diseñó para esta última dispensación del Evangelio, el Libro de Mormón. Es una evidencia tangible del llamamiento profético de José Smith y una prueba convincente de la divinidad y resurrección de Jesucristo. La forma en que expone el plan de redención de nuestro Padre Celestial es inigualable. Cuando ustedes comparten el Libro de Mormón, comparten la restauración. Cuando Jason Olson era un adolescente, familiares suyos y otras personas le advirtieron de manera repetida de que no se hiciera cristiano. Sin embargo, tenía dos buenos amigos que eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y a menudo conversaban sobre religión. Sus amigos, Shay y Dave, con respeto contrarrestaron los argumentos que otras personas le habían dado a Jason en contra de la fe en Jesucristo. Finalmente le dieron ejemplar del Libro de Mormón, diciéndole, «Este libro contestará tus preguntas. Léelo, por favor». Aceptó el libro de mala gana y lo puso en su mochila, donde permaneció durante varios meses. No quería dejarlo en casa, donde su familia pudiera verlo, y no quería decepcionar a Shay y a Dave al devolvérselo. Por último, se decidió por la solución de quemar el libro. Una noche, con un encendedor en una mano y el Libro de Mormón en la otra, estaba a punto de prenderle fuego al libro, cuando escuchó una voz en su mente que decía, «No quemes mi libro». Asustado, se detuvo. Luego, pensando que había imaginado la voz, intentó de nuevo prender el encendedor. De nuevo la voz le vino a la mente. «Ve a tu habitación y lee mi libro». Jason guardó el encendedor, regresó al dormitorio, abrió el Libro de Mormón y comenzó a leer. Continuó día tras día, a menudo hasta las primeras horas de la mañana. Cuando Jason llegó al final y oró, escribió, «Fui lleno desde la coronilla hasta las plantas de los pies con el Espíritu. Me sentí lleno de luz». Constituyó la experiencia de más gozo que jamás había tenido en la vida. Procuró el bautismo y más tarde él mismo fue misionero. Tal vez no haga falta decir que, a pesar del amor genuino y de la sinceridad, muchas, si no la mayoría, de nuestras invitaciones a compartir el mensaje de la restauración se rechazarán. Pero recuerden esto: todas las personas son dignas de tal invitación. Todos son iguales ante Dios. El Señor está complacido con cada esfuerzo que realizamos, sin importar el resultado. A pesar de todo, nuestro amor permanece constante. La restauración ha salido a la luz en medio de duras pruebas y sacrificio profundos. Ese es un tema para otro día. Nos regocijamos hoy en los frutos de la restauración, siendo uno de los más incomparables, el poder de unir nuevamente en la tierra y en los cielos. Como lo expresara hace años el presidente Gordon B. Hinckley, si nada más resulta de todo el pesar, las tribulaciones y el dolor de la restauración, que el poder sellador del santo sacerdocio para unir a las familias para siempre, entonces habrá valido la pena todo lo que ha costado. La máxima promesa de la restauración es la redención por medio de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la prueba de que Él posee el poder de redimir a todos los que vengan a Él, redimirlos del dolor, de la injusticia, del remordimiento, del pecado e incluso de la muerte. Hoy es el domingo de Ramos. Dentro de una semana es la Pascua. Recordamos, siempre recordamos el sufrimiento y la muerte de Cristo por expiar nuestros pecados. Y celebramos el más maravilloso de los domingos, el día del Señor en el que resucitó de entre los muertos. Debido a la resurrección de Jesucristo, la restauración tiene sentido. La vida terrenal tiene sentido. Y por último, nuestra propia existencia tiene sentido. José Smith, el gran profeta de la restauración, ofrece el testimonio supremo de nuestra época del Cristo resucitado, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios. Humildemente agrego mi testimonio al de José, y al de todos los apóstoles y profetas antes que él, y al de todos los apóstoles y profetas que le han sucedido, de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, el Hijo unigénito de Dios y el Redentor resucitado de todo el género humano. La resurrección de Cristo hace que sus promesas sean seguras. En el nombre de Jesucristo. Amén.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a todos los que han trabajado de manera infatigable para hacer posible que la conferencia siga adelante en estas circunstancias extraordinarias. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la edificante música. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el último himno será Te damos, Señor, nuestras gracias, que fue grabado por el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo y otros 6 coros de países de todo el mundo. Luego que los coros canten de la primera a la tercera estrofa, invitamos a la congregación, estén donde estén, a que se unan a cantar nuevamente la primera estrofa. La última oración la ofrecerá el elder Lynn G. Robbins de los 70, y la conferencia entrará en receso.
Mis queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta histórica conferencia, expresamos nuestra gratitud al Señor. La música ha sido sublime y los mensajes inspiradores. Durante esta conferencia hemos sido partícipes de muchos momentos memorables. En este año de bicentenario, presentamos la proclamación al mundo declarando la realidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Conmemoramos la restauración con la exclamación de Hosanna. Dimos a conocer un nuevo símbolo que representa nuestra fe en el Señor Jesucristo y que permite reconocer visualmente la información y los materiales oficiales de la Iglesia. Hemos hecho un llamado a un Día Mundial de Ayuno y Oración para que la pandemia actual se pueda controlar, que los que atienden a los enfermos sean protegidos, que la economía se fortalezca y que la vida vuelva a la normalidad. El ayuno se llevará a cabo este Viernes Santo, el 10 de abril. Y sí que será un viernes realmente santo. El próximo domingo es Domingo de Pascua de Resurrección, en el que nuevamente conmemoraremos la expiación y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su expiación, todos los que han vivido recibirán su don de la resurrección, y todos los que reúnan los requisitos mediante la fidelidad a las ordenanzas y los convenios hechos en sus santos templos recibirán el don de la vida eterna. Los muchos e inspiradores componentes de esta Conferencia General de Abril de 2020, así como la Semana Sagrada que ahora comenzamos, se pueden resumir en una palabra divinamente decretada. Escúchalo. Rogamos que la atención que centren en el Padre Celestial, quien pronunció esa palabra, y en su amado Hijo Jesucristo, ocupe un lugar preponderante en sus recuerdos de todo lo que ha acontecido. Suplicamos que realmente comiencen de nuevo a escuchar, prestar atención y dar oído a las palabras del Salvador. Les prometo que el hacerlo resultará en menos temor y mayor fe. Gracias por su deseo de convertir sus hogares en verdaderos santuarios de fe, donde el Espíritu del Señor pueda morar. Nuestro curso de estudio del Evangelio, Ven, Sígueme, seguirá bendiciendo su vida siempre, su constante empeño en este esfuerzo, incluso durante los momentos en que sientan que no están teniendo mucho éxito, cambiará su vida, la de su familia y el mundo. Seremos fortalecidos a medida que lleguemos a ser discípulos incluso más valientes del Señor al defenderlo y hablar en su nombre donde quiera que estemos. Ahora hablemos sobre los templos. Tenemos 168 templos dedicados en todo el mundo. Otros están en diferentes etapas de planificación y construcción. Cuando se anuncian planes para construir un templo nuevo, pasa a formar parte de nuestra historia sagrada. Podría parecer extraño anunciar templos nuevos cuando todos los templos están cerrados por un tiempo. Hace más de un siglo, el presidente Wilford Woodruff previó condiciones como las que estamos viviendo, tal como está registrado en su oración dedicatoria del Templo de Salt Lake, pronunciada en 1893. Algunos de ustedes quizás hayan visto recientemente extractos de esa extraordinaria oración en redes sociales. Escuchen estas súplicas de un gran profeta de Dios. Cuando tu pueblo no tenga la oportunidad de entrar en esta santa casa y esté oprimido y en dificultades, rodeado de problemas, y vuelva su faz hacia esta, tu santa casa, y te pida que lo libres, que lo ayudes, que se manifieste tu poder en bien de él, te rogamos que desde tu santa morada lo mires con misericordia y escuches su clamor. O cuando los hijos de tu pueblo en los años venideros sean separados de este sitio por causa alguna y clamen a ti desde el fondo de su aflicción y tristeza, que les brindes socorro y liberación, humildemente te suplicamos que escuches sus clamores y les concedas las bendiciones que pidan.
Brothers and sisters,
hermanos y
hermanas,
durante los momentos de nuestra aflicción, cuando los templos están cerrados, todavía pueden recurrir al poder de sus convenios e investidura del templo conforme cumplan con sus convenios. Les suplico que utilicen este tiempo en que los templos están cerrados para seguir llevando una vida que los haga dignos de entrar al templo o para que logren la dignidad requerida para ello. Hablen sobre el templo con su familia y amigos, puesto que Cristo es el elemento central de todo lo que hacemos en el templo. Al pensar más en el templo, estarán pensando más en él. Estudien y oren para saber más en cuanto al poder y el conocimiento con los que han sido investidos o con los que serán aún investidos. El día de hoy nos complace anunciar planes para construir 8 nuevos templos en las siguientes ubicaciones: Bahía Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, República Democrática del Congo; Pittsburgh, Pensilvania; Benin City, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubái, Emiratos Árabes Unidos;
Shanghai, People's Republic of China;
República Popular China. En todas las 8 ubicaciones, los arquitectos de la iglesia trabajarán con oficiales locales para que el templo armonice y sea una adición hermosa a la comunidad. Los planes para el templo en Dubái vienen como respuesta a su invitación que hoy día reconocemos. Contexto para el plan de Shanghai es muy importante. Por más de 2 décadas, los miembros dignos del templo en China han asistido al templo de Hong Kong en China. Pero en julio de 2019, ese templo fue cerrado para renovaciones planificadas largas. En Shanghai, un lugar multipropósito va a permitir que los miembros allá participen de las ordenanzas del templo en China, para ellos y para sus ancestros. En cada país, esta iglesia enseña a sus miembros a honrar, obedecer y sostener la ley. Enseñamos la importancia de la familia, de ser buenos padres y de ser ciudadanos ejemplares, porque respetamos las leyes y regulaciones del pueblo de China. La iglesia no envía misioneros proselitistas para allá, ni lo haremos ahora. Las congregaciones en China van a continuar reuniéndose por separado. El estatus legal de la iglesia allá permanece sin cambios. Y una fase inicial para utilizar las instalaciones, la entrada será solo por cita. No será un lugar para turistas de otros países. Estos 8 nuevos templos bendecirán la vida de muchas personas a ambos lados del velo. Los templos son un elemento supremo de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Dios, en su bondad y generosidad, está llevando las bendiciones del templo más cerca de sus hijos en todas partes. A medida que la restauración continúa, sé que Dios seguirá revelando muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes a su reino aquí en la tierra. Ese reino es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Queridos hermanos y hermanas, les expreso mi amor. En este tiempo de tensión e incertidumbre, e invocando la autoridad con que se me ha investido, quisiera conferirles una bendición apostólica. Los bendigo con paz y con una fe cada vez mayor en el Señor. Los bendigo con el deseo de arrepentirse y de llegar a ser un poco más semejantes a Él cada día que pase. Los bendigo para que sepan que el profeta José Smith es el profeta de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Si hubiera enfermedades entre ustedes o sus seres queridos, dejo una bendición de sanación de acuerdo con la voluntad del Señor. Así los bendigo y expreso una vez más mi amor por cada uno de ustedes en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
We thank Thee, O God, for our promise. Nuestro amado y bondadoso Padre Celestial, en verdad agradecemos a un profeta viviente que nos guía en estos últimos días. Agradecemos por la continua revelación a profetas videntes y reveladores y ser testigos de todo lo que sigue en la restauración continua. Agradecemos a los mensajes inspirados, la bella música, al igual que la asamblea que tuvimos y esta nueva proclamación, y rogamos que seamos inspirados a medida que la leemos una y otra vez y por estos nuevos templos que se han anunciado. Padre, rogamos que a través de esta era pandémica que tus tiernas misericordias estén sobre nosotros y puedan liberar a tu pueblo de estas tormentas y tribulaciones de la vida. Y reconocemos el crecimiento y las lecciones que se deben de aprender de dichas pruebas. Padre, vemos con anticipación este ayuno que llevaremos a cabo el próximo viernes a medida que comenzamos la semana de Pascua, al ejercitar nuestra fe unida en Jesucristo y su poder sanador y los milagros que seguirán. Padre, a medida que concluimos esta conferencia, rogamos que el Espíritu nos fortalezca para poder seguir adelante deleitándonos en Cristo y escucharle, que ha sido la invitación para cada uno de nosotros y específicamente mencionada el día de hoy a través de nuestro amado profeta. Y rogamos por estas bendiciones y lo agradecemos en el santo nombre y sagrado de Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the
100th de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.